Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Escuchan Radio Francia Internacional, ya es mediodía en París, de este lunes 14 de agosto. En los controles está Adrián Turó y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Terremoto político en Argentina. El candidato Javier Milei resultó el más votado de las elecciones primarias de este domingo, obteniendo más del 30% de los sufragios. Superó a la oposición por 2 puntos y a la coalición peronista por 3. Analizaremos este triunfo inesperado. En Ecuador, el partido de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado a disparos el pasado miércoles, nombró este domingo a un nuevo aspirante para reemplazarlo, el periodista Cristian Zurita, quien trabajó con Villavicencio en distintas investigaciones sobre corrupción. En Hawái ya se cuentan casi 100 fallecidos en lo que ya se considera los incendios más letales de Estados Unidos en el último siglo. Las críticas contra las autoridades hawaianas se multiplican, acusándoles de no haber advertido a tiempo a la población. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Batacazo político en Argentina. El candidato Javier Milei del partido independiente Libertad Avanza resultó el más votado de estas elecciones primarias el domingo, obteniendo más del 30% de los votos. Milei se denomina libertario, con una tendencia ultraconservadora en lo social y una doctrina liberal en lo económico. Y a pesar de que es un relativo novato que llegó al Congreso argentino hace apenas 2 años, superó a la oposición de Juntos por el Cambio por 2 puntos y a la coalición peronista por 3. Desde Buenos Aires, el resumen de nuestro corresponsal Natalio Cosoy.
¡Viva la libertad, carajo!
Javier Milei celebró así el resultado que obtuvo en las primarias presidenciales del domingo y dijo qué tipo de cambio propone para Argentina.
Estamos frente al fin del modelo de la casta, basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar.
Si bien se esperaba que Milei quedara entre los 3 candidatos con más votos en las primarias presidenciales de Argentina, no se preveía que fuera el que más sacara, desplazando a las otras 2 fuerzas más competitivas. Mientras tanto, en el búnker de Juntos por el Cambio, la principal fuerza de oposición, cantaban Patricia Presidente, en referencia a Patricia Bullrich, quien derrotó en la interna al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al que superó por más de 5 puntos. Y en el oficialismo de Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, derrotó por más de 15 puntos a Juan Grabois. Con estos resultados, Massa, Bullrich y Milei competirán en unas ajustadas elecciones generales el próximo 22 de octubre, que tal vez terminen de definirse en una segunda vuelta en noviembre. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy, para Radio Francia Internacional.
Gracias, Natalio. Y la pregunta es, ¿por qué nadie vio llegar este terremoto de Javier Milei? Y sobre todo, ¿por qué se posiciona como el candidato más votado? ¿Qué mensaje político transmite esta victoria? Respuestas con Loris Zanata, historiador y experto en política argentina de la Universidad de Bolonia.
Es un gran parte del electorado, efectivamente, que vota Milei en masas, está manifestando un hartazgo en contra de la Argentina tradicional, que está basada en un consenso, yo diría, panperonista, y por lo tanto la propuesta de radical liberalización económica de Javier Milei tiene consenso, tiene un determinado consenso que va creciendo.
¿Y en qué medida ha contado el contexto económico con esta inflación del 115% interanual?
Claro que ha contado enormemente. Argentina es un caso casi único de decadencia económica en el mundo. Yo no creo, no conozco otro caso parecido de un país que era próspero y que tiene la posibilidad de ser próspero con capital humano, además que recursos naturales, que ha decaído tanto. Claro que las causas son complejas, más. Pero el peronismo representa una especie de hegemonía de tipo cultural ideológico que, medido con los resultados, bueno, ha llegado al final. No funciona. Un país que tiene más del 100% de inflación, que está sin reservas en el Banco Nacional, que no recibe inversiones, que no exporta o que tiene una imposición fiscal enorme sobre los sectores productivos y que tiene, a pesar de esto, 50% de pobre. No es viable un país como ese.
Escuchábamos a Loris Zanatta, historiador y experto en política argentina de la Universidad de Bolonia, entrevistado por Rafael Morán. Recordemos que las elecciones generales en Argentina se realizarán el próximo 22 de octubre y allí estaremos en Radio Francia Internacional haciéndole seguimiento a toda esa campaña política. En Ecuador, el partido de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado a disparos el pasado miércoles, nombró este domingo a un nuevo aspirante para reemplazarlo. Se trata del periodista Cristian Zurita, quien trabajó con Villavicencio en distintas investigaciones sobre corrupción que apuntaron especialmente al correísmo. El movimiento Construye había nominado el sábado como candidata a Andrea González, quien era compañera de fórmula de Villavicencio en la campaña, pero cambió la decisión ante el temor de que las normas electorales invalidaran su candidatura. El nuevo candidato Cristian Zurita, sin embargo, no participó en el debate que se realizó este domingo, donde la seguridad fue, por supuesto, el tema crucial. Vamos a Quito con nuestro corresponsal Eric Samson.
El debate era particularmente importante para la candidata correísta Luisa González. Tras encabezar las encuestas, su campaña tuvo tropiezos, en particular cuando su compañero de fórmula, Andrés Arauz, empezó a hablar de ecuadólares, dejando la sensación de que la dolarización estaba en riesgo. Adicionalmente, el asesinato de Fernando Villavicencio, acérrimo opositor de Rafael Correa, le ha costado intenciones de voto. La candidata concentró sus golpes en contra del ex miembro de la Legión Extranjera Francesa, Jan Topic, que ha mantenido un discurso duro en contra de la delincuencia. Indicó que un ex tirador de élite no podría ser presidente de la República y lo acusó de fraude fiscal.
¿Cómo va a financiar esa seguridad que usted dice? ¿Va a pagar los 32 millones que debe su empresa al SRI?
Candidato, no le demos 32 millones de dólares al SRI. Importante que investigue bien. Es más, de todos los aquí presentes somos los que más tributo pagamos, tanto el sector empresarial como el sector personal.
Si se lo reconoce como el único candidato realmente ecologista, el indígena Yacu Pérez se ha apoyado en la consulta popular en contra de la explotación petrolera en el Yasuní, pero ese caudal de votos no parece suficiente. Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional.
Gracias, Eric. Y recordar que estas elecciones en Ecuador se van a celebrar este próximo domingo 20 de agosto y además estaremos haciendo seguimiento también a las elecciones en Guatemala. Vamos a Hawái, donde ya se cuentan casi 100 fallecidos en lo que ya se consideran los incendios más letales de Estados Unidos en el último siglo. Al menos 2.200 edificios resultaron destruidos y los daños en general se estiman por ahora en 6.000 millones de dólares. Pero las críticas contra las autoridades hawaianas se están multiplicando, acusándoles de no haber organizado a tiempo una evacuación efectiva. De hecho, les acusan incluso de no haber advertido a tiempo a la gente para que tomara las medidas necesarias. Angélica Pérez.
Se trata de una de las catástrofes más mortíferas de la historia reciente de Hawái y las autoridades del archipiélago estadounidense están en la mira. La justicia les ha abierto una investigación sobre su gestión en esta crisis mientras se acumulan las críticas de los sobrevivientes. Kamuela Hawaukoa, evacuado de la ciudad histórica de Lahaina, Maui, destruida en un 80%.
Casi todo el mundo dice lo mismo, que no recibimos ninguna advertencia, ningún aviso de evacuación. Así que muchos no estaban preparados. Cuando se enteraron de que era hora de irse, era casi demasiado tarde. Mucha gente quedó atrapada. Es realmente triste.
It's just really sad. Todo indica que las sirenas que deben sonar en caso de incendio no se activaron y el número de emergencia también habría dejado de funcionar en algunas zonas en el momento de declararse siniestro. Además, la red eléctrica cayó y con ello cualquier acceso a la radio, televisión y telefonía móvil.
Gracias, Angélica Pérez. Y seguimos de cerca la situación en Níger, donde este fin de semana el presidente derrocado, Mohamed Bazoum, quien se encuentra detenido por la junta militar en el poder, recibió una visita de su médico después de que las organizaciones internacionales denunciaran que sus condiciones de retención son muy precarias, incluso infrahumanas. La junta militar pretende ahora procesar a Bazoum por alta traición y por socavar la seguridad nacional. También rechazó una vez más las sanciones de la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que había planteado una reunión en la que se discutiría una posible intervención militar en Níger, pero esa reunión finalmente se canceló. Manu Terradillos tiene los detalles.
En un mensaje televisivo, los militares golpistas aseguraron tener evidencias suficientes para juzgar al presidente Mohamed Bazoum por traición y por socavar la seguridad nacional. Entre ellas citaron los intercambios del derrocado mandatario con jefes de Estado y organizaciones internacionales. Bazoum sigue, mientras tanto, retenido en su residencia oficial, donde, según la junta militar, recibe visitas médicas periódicamente, la última el sábado, que no presentó, según explicaron, ningún problema de salud. El mensaje televisivo de los golpistas sirvió también para cargar contra la CDAO, que debido al golpe suspendió sus transacciones comerciales y financieras con Níger a modo de sanción. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental tenía prevista una reunión el sábado de sus jefes de Estado Mayor para tratar su posible intervención militar en el país, con la que llevan días amenazando. La anulación oficialmente fue por motivos técnicos, pero es de dominio público que varios integrantes del organismo no están de acuerdo o, cuando menos, se muestran recelosos sobre el envío de tropas.
Gracias, Manu. Y mientras tanto, 6 soldados nigerinos y 10 terroristas murieron este domingo durante un enfrentamiento en el oeste del país, según informaron las autoridades. Los soldados fueron emboscados por supuestos yihadistas en motocicletas, y esto sucedió en Sanam, en la región de Tillaberi, entre Níger, Malí y Burkina Faso, donde los ataques yihadistas son comunes. Y ya se encuentran en Caracas las delegaciones de la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano para iniciar el cuarto ciclo de diálogos de paz. El senador Iván Cepeda, miembro de la mesa de negociación, aseguró que este ciclo va a traer nuevas etapas en cuanto a participación y cese al fuego. Nuestra corresponsal en Colombia, Najet Ben Rabá, estuvo en las calles de Medellín pulsando las expectativas de los colombianos con respecto a esta nueva ronda de conversaciones entre la guerrilla y el gobierno.
Como ciudadanos seguimos sintiendo inseguridad, y más ahora con estas noticias recientes de carros bomba, de secuestros. De todas maneras, todavía siguen generando ansiedad. Sin embargo, ya con estas noticias que hay de posiblemente un diálogo, un cese al fuego, regresemos a un estado más de tranquilidad.
Pues primero permite generar como un trabajo dentro del territorio que ayude que no se sigan repitiendo estos actos violentos, ¿cierto? Y segundo, pues porque digamos que desarmar a un grupo implica ciertos cambios en cuanto a disminución de muertes, generar memoria, entonces digamos que es súper importante.
Y recordemos que el pasado 3 de agosto entró en vigor un cese al fuego bilateral de 6 meses entre el ELN y el ejército colombiano, que hasta ahora se ha cumplido. Y terminamos hablando de deportes. Cambios importantes en el PSG, el Paris Saint-Germain. Por un lado, el club ha llegado a un acuerdo con Kylian Mbappé y el delantero deja de estar apartado del primer equipo. Es un acercamiento de posturas que apunta a que el atacante seguirá la próxima temporada en la capital francesa. Quien no lo hará es Neymar. Hay un acuerdo inminente entre el brasileño, el PSG y el Al Hilal para que se vaya traspasado al equipo de Arabia Saudita. Con esto terminamos este resumen de RFI.
Noticias de América en RFI.
Menos efectivo y más transacciones electrónicas. Cuba ha puesto en marcha una bancarización de su economía para que el papel sea sustituido por las aplicaciones y las tarjetas. El gobierno busca una mayor transparencia y busca también quitar presión a unos bancos que cada vez manejan menos efectivo. Sin embargo, un salto semejante requiere tecnología y también requiere habituar a una población acostumbrada al manejo de billetes y la economía informal. Puede que la isla aún no esté preparada. Manu Terradillos.
Cuba ha lanzado un proceso de bancarización para su economía con 2 ejes fundamentales: minimizar el uso de efectivo, limitando su retirada de los bancos y su uso en operaciones entre empresas, y favorecer los pagos electrónicos. Se podría así aliviar la presión sobre las entidades bancarias, donde son normales las largas colas de personas esperando para poder sacar su dinero, y se podrá tener un mayor control de las transacciones al quedar registradas en formato digital. El gobierno ha asegurado que, aunque obligatorio, será un proceso gradual. El Banco Central de Cuba ha dado un plazo de 6 meses es para crear las condiciones necesarias para esta bancarización. Para el economista cubano Omar Eberleni, la bancarización puede ser positiva, pero explicó a RFI que la isla no está preparada para un cambio tan rápido.
Pero en el caso cubano, la infraestructura técnica no está preparada para eso. Entonces las personas no utilizan las tarjetas para todo pago, porque cuando usted llega a un lugar privado no tiene terminales de punto de venta. No todo el mundo tiene esa educación, la población cubana está envejecida, no todo el mundo sabe usar las tarjetas y sobre todo los smartphones, porque entonces los sistemas de pago son por smartphone y no todo el mundo tiene un buen teléfono. Es un proceso que Cuba está muy atrás durante mucho tiempo. Eso no se puede hacer por decreto, es lo que quiero decir. Aunque teóricamente bancarizar es muy bueno, porque es pasar las transacciones todas por vías electrónicas.
Limitar el flujo de efectivo puede además tener un impacto en la producción de bienes en la isla, ya que las empresas no podrán importar los elementos necesarios para ello.
Las pequeñas y medianas empresas necesitan importar, pero el Estado no le vende las divisas por canales oficiales. Ellos tienen que adquirir esa divisa por vía informal, y la vía informal te exige pago en efectivo. O sea, si yo tengo $100, los voy a vender, yo al que se lo venda me tiene que dar el efectivo en ese momento. Si tú presionas al privado para que no importe ahora porque no puede sacar efectivo para comprar la divisa, él va a disminuir las importaciones. Y si disminuyen las importaciones, disminuyen las producciones. Entonces, en un mundo en cual hay una escasez tan grande de productos, no puedes tomar una medida que afecte la producción.
Omar Eberleni, no obstante, considera que la bancarización puede funcionar, pero en lugar de imponerla, hay que promoverla.
Que eso no puede ser por decreto. Usted tiene que lograr en determinado pago de electricidad, pago de teléfono, etcétera. Si usted lo hace por transacciones, tiene un 10% de descuento.
Formar a las personas no habituadas al uso de medios digitales para los pagos también aliviaría parte de los problemas.
Gracias a Manu Terradillos. En París son las 12:16.
RFI, la radio del mundo.
Y vamos ahora con el resumen deportivo de la semana, por supuesto de la mano de nuestro experto, Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. El fútbol va a acaparar la totalidad del programa de hoy con la definición del Mundial Femenino de esta disciplina que ya conoce a sus cuatro candidatas para optar al título: Suecia, España, Australia e Inglaterra. Unas semifinales donde no va a estar Colombia, pero que hoy va a recibir sus honores como se merece en este espacio de radio. Y siguiendo con el Deporte Rey, anunciar que ya arrancaron la mayoría de campeonatos europeos, especialmente el francés, donde el PSG, a pesar de pinchar con un empate a cero, se consuela con la más que posible estancia de su delantero estrella, Kylian Mbappé, que parece ser ha aparcado los problemas que tenía con su club para seguir un año más en la capital francesa. Se lo contamos todo a continuación en este lunes 14 de agosto, donde la mayoría de europeos disfrutan de sus merecidas vacaciones estivales. Sean todos bienvenidos, entramos en materia.
Empiezo con el tema Mbappé. Este es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre club y jugador, antes de que yo estuviera aquí. Y bueno, yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador lleguen a un acuerdo. Eso es lo que a mí también me gustaría. Y dicho eso, recuerdo al presidente, la filosofía de este club es muy clara. El club está por encima de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos, y es una cosa que comparto al 100%.
Son palabras de Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. El culebrón de Kylian Mbappé versión 2.0 o edición verano 2023, como ustedes quieran, parece que tiene las horas contadas. El capitán de la selección francesa de fútbol ha tenido un acercamiento con su actual club en las últimas horas, después de asistir como espectador al estreno del conjunto capitalino en el arranque de la liga y luego de entrenarse con el resto de la plantilla ayer domingo. Saludos desde París. La mayoría de los campeonatos regulares europeos ya se han puesto en marcha y con ellos se agita un mercado de fichajes que se va a cerrar el día 31 de este mes de agosto. Kylian Mbappé, que por segundo año consecutivo se ha convertido en el protagonista del mercado de fichajes, parece que va a retomar su actividad con el PSG para cumplir el año de contrato que le queda en vigencia. La llegada de Dembélé y la casi segura marcha de Neymar a la Liga de Arabia Saudí ha precipitado el cambio de guión. Nasser Al-Khelaifi oficializaba su vuelta al vestuario y el delantero ya se encuentra a las órdenes de Luis Enrique para que se estrene el próximo fin de semana en Toulouse. Y bien que lo va a necesitar el técnico asturiano, ya que el conjunto parisino se estrenaba en la competición con un insípido empate a cero ante el conjunto de Lorient, es decir, con la misma tónica que arrancaba la temporada pasada.
Bueno, contento y frustrado, ¿eh? Como los aficionados, ¿no? Yo creo que contento porque hemos visto un equipo que sabe a lo que juega, que presiona al rival en campo contrario. Creo que hemos hecho un partido a nivel defensivo de 10, de 10. Es difícil jugar contra un equipo que solo piensa en defender y que está cerrado en su área. Me ha encantado el ambiente, impresionante. Solo tiene un problema, que no me oyen mis jugadores. A 5 metros no me oyen porque la gente está animando todo el rato. Impresionante, la verdad. Que espero y deseo que podamos dar muchas alegrías a la afición.
Así pues, el PSG arranca con patinazo, mientras el liderato del campeonato francés ahora es para Rennes, que goleaba 5-1 al recién ascendido Metz. Junto a Rennes comparten los primeros puestos otros 4 equipos que firmaban la victoria en esta primera fecha. Estos son Mónaco, que ganaba holgadamente 2-4 a Clermont, Brest, que hacía lo propio contra Lens por 3-2, Toulouse, que en el feudo de Nantes ganaba 1-2 en el último suspiro, y Marsella, que ganaba domicilio 2-1 a Reims. Punto y aparte al fútbol francés, ya que dejamos el campeonato de aquí para centrarnos en el Mundial femenino, que ya tiene a sus 4 semifinalistas. 3 conjuntos europeos y 1 oceánico. Suecia, España, Inglaterra y Australia son las 4 mejores selecciones de fútbol femenino en estos momentos, tras las clasificaciones de estas a la antesala de la final del Mundial, que se lleva a cabo en tierras oceánicas. Las sorpresas seguían generándose en la pasada semana, cuando asistimos a la eliminación de Japón a manos de Suecia y de la potente selección de Francia, que caía en una tanda de penales agónica ante la anfitriona Australia. De un lado, la primera semifinal se va a disputar mañana martes en Auckland, y que va a medir a España contra Suecia. Para las suecas va a ser su segunda semifinal tras la disputada en 2003, mientras que para las ibéricas será la primera vez que se encuentren en una situación como esta, con la que seguirán intentando agrandar su historia, como comenta una de sus capitanas, Irene Paredes.
Cuando venimos a los grandes torneos siempre soñamos con llegar lejos, y pues bueno, ahora seguimos en el camino. Nunca habíamos llegado a unos cuartos de un mundial, los pasamos, bueno, ahora nos hemos metido en semifinales y estamos felices porque, bueno, pues no siempre a todo el trabajo le lleva su recompensa. Un rival fuerte, potente, como buenas nórdicas, imponiendo su juego físico, y sé que es difícil, que va a haber que pelearlo. Estando entre las mejores, pues todo el mundo quiere ganar. Sería algo muy grande porque llevamos peleando y luchando y mejorando mucho estos últimos años. Creo que la selección española se merece algo así grande y lucharemos para que así sea.
Mañana martes, España-Suecia, y el miércoles se disputa la segunda semifinal entre la potente Australia contra el combinado de Inglaterra, que eliminaba a la selección de Colombia en cuartos con un marcador de 2-1. Precisamente, nos vamos a quedar aquí para ofrecer nuestro reconocimiento a la mejor selección americana en este Mundial, Colombia, que pese a caer derrotada en cuartos de final, hizo historia y ha cambiado el rumbo del fútbol femenino sudamericano. Y precisamente para conocer un poco más de la resaca histórica que generó la selección colombiana femenina de fútbol, nos vamos hasta Bogotá, donde nos está esperando nuestra corresponsal Paula Carrillo. Muy buenas, cuéntanos cómo han vivido tus paisanos esta experiencia y qué ha significado para ellos la gesta que marcaron en este Mundial de Fútbol, Paula.
Hola, Carlos, pues sí, aquí el Mundial Femenino de Fútbol se vivió con bastante fervor, pese a que los partidos eran en la madrugada, pero digamos, es como tradición aquí en Colombia que la gente, cada vez que hay un partido de la Selección Colombia, sale con su camiseta, todos uniformados, y eso también se vivió con los partidos de la Selección Femenina. Muchos se levantaron a ver los partidos antes de salir a trabajar, así que el Mundial se vivió bastante, sobre todo por ver toda la gente uniformada en la calle.
Tú, que estuviste midiendo los ánimos de los aficionados, saliste a la calle tras la eliminación de Colombia a manos de Inglaterra en cuartos de final, para que los aficionados se expresasen de esta manera, vamos a escucharlos.
Bueno, yo pienso que la selección estuvo muy bien desde que empezó, estuvieron las peladas, las chicas superpoderosas. Hay que hacerle más, apoyar más a las chicas, hay que apoyar más al fútbol femenino en Colombia, o sea, darle más más proyección, o sea, más fútbol, más campeonatos aquí en Colombia para que ellas avancen más.
Es muy chévere que se esté innovando el fútbol femenino. Es una innovación para todas las mujeres, como solo para no tenerse oprimidas en los típicos deportes o típicas cosas que hacen las mujeres, sino para hacer algo más allá.
Pues a mí me parece que deberían apoyar más el fútbol femenino, porque en todos los programas siempre aparece el masculino. El masculino y el femenino no se entera nada. Si usted no busca, no ve nada.
Excelente, excelente partido y una muy buena representación para Colombia y para el deporte, y motivación para no solamente para las mujeres, sino para todo el mundo en general. El inconveniente que yo le veo son los gobernantes que tenemos, que muchas veces no invierten en el deporte y más en las mujeres, que tienen un campo muy relegado, por lo menos acá en nuestro país.
Digamos, la representación de ellas fue increíble. Se ve el sacrificio, la lucha, el trabajo que ellas llevan, que es desmeritado, sí. Yo igual también juego fútbol y siento que siempre nos tienen por menos, pero digamos, ellas dieron la talla, dieron su postura, siempre estuvieron firmes, más orgullosa que nadie. Y el hecho de la representación que estuvimos allá, o sea, ya nos colocaron aún más en el mapa, y más el fútbol femenino, que siempre es desmeritado, es desvalorado. Pero digamos, mi consejo es de que nos apuesten más, ¿sí? Porque ya estamos en pleno siglo XXI, donde la mujer y el poder de la mujer está presente en todos los campos, en todos los ámbitos, lo vemos.
Demostraron que las mujeres sí valen, que el fútbol femenino vale la pena. La realidad, para mí, ellas ahorita están haciendo más que la selección masculina como tal. Están sacando la cara por ellas y por todo el país también.
Como habrán podido comprobar, los ciudadanos colombianos le dan un 10 a la actuación de su equipo femenino en el Mundial por unanimidad, y sobre todo reivindican el papel de la mujer no solo en el deporte, sino en la sociedad. Para concluir, Paula, cuéntanos un poco si las jugadoras van a recibir un trato especial a su llegada en Colombia y si se divisa ya un cambio para bien en esta disciplina en Colombia.
Sí, bueno, están planeados varios homenajes, precisamente eso será este martes 15 de agosto, porque primero que todo la federación ha programado un evento para recibirlas en el sitio de conciertos que se llama Movistar Arena de Bogotá. Tiene un aforo para 14.000 personas. Entonces están convocando a toda la gente que quiera recibir a las chicas de la selección para hacerles un homenaje ahí, y hay que esperar también, estamos pendientes aquí de los eventos que sucedan en presidencia para que los reciba el presidente de la República. Además del homenaje, vi en redes sociales que están convocando a recibir a las jugadoras también en el aeropuerto. Lo que pasa que está pendiente de saber, ¿no? Porque si llegan en la madrugada, está complicada el recibimiento, pero están haciendo convocatoria también en redes sociales. Y respecto a tu pregunta de cómo cambiará esto, cambiará bastante, porque la percepción de la gente está cambiando respecto al Mundial Femenino, y en eso también influyó el hecho de que Colombia hiciera tan buen papel el año pasado en el Mundial Sub-17 Femenino, que Linda Caicedo, bueno, aparecía en los comerciales de televisión y en todo lado. Eso motivó mucho también para que la gente se conectara mucho más con el Mundial de Mayores. Entonces, de ahora en adelante, claro, eso implica que el fútbol femenino reciba mucho más apoyo, sobre todo porque muchas de las jugadoras hace unos años hicieron protestas para tener, digamos, por lo menos que les cubrieran los pasajes aéreos, los uniformes, que tuvieran un sitio donde entrenar, y también el apoyo a la liga local, que hace unos años estaba a punto de desaparecer. Así que este es un gran paso, sobre todo teniendo en cuenta que el apoyo de su propio esfuerzo para llegar hasta allí, así que ya hay un compromiso y una presión, sobre todo también para que haya mucho más apoyo para el fútbol femenino en Colombia. Eso me parece que es la lección que queda de todo esto.
Sobre todo ese apoyo, y que yo creo que, ya como breve apunte, Paula, la gente se habrá aprendido los nombres de las jugadoras de la selección de Colombia, al igual que hicieron con los hombres, ¿no?, antes de ir al Mundial. Algunas de ellas, por lo menos, las más mediáticas.
Sí, 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 claro que sí. La gente en la calle me sorprendió mucho porque opinaba de una, de la otra, de las nuevas que entraron después del Sub-17. Así que me sorprende bastante. La gente estaba muy informada al respecto.
Eso está bien, eso está bien. Paula Carrillo, corresponsal de Radio Francia Internacional en Colombia, gracias por tu informe y mucha suerte para el futuro, no solo del fútbol femenino, sino de todas las disciplinas femeninas que se practican en Colombia. Un cordial saludo.
Muchas gracias.
El Deportivo de RFI.
El verano en la ciudad, que seguimos disfrutando a través del deporte. Vamos cerrando la emisión de hoy con algunos apuntes breves en nuestra página polideportiva. Ayer domingo concluía en Escocia los supermundiales de ciclismo, donde se coronaron, por poner algunos ejemplos, los campeones mundiales de trial, de mountain bike, de BMX, de ciclismo artístico y de pista, y como no, de ciclismo en ruta, ya que ayer se cerraba definitivamente, se ponía la guinda a la torta con esta fiesta ciclística en la prueba femenina en ruta, en la que ganaba la belga Lotte Kopecky, y en golf la estadounidense Lilia Wu conquistó el Abierto Británico Femenino de Golf, logrando así a sus 25 años su segundo título de Grand Slam. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la emisión de hoy. Alain Vidal estuvo las órdenes en los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro. Les damos cita la próxima semana en la misma sintonía. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, hasta luego.
RFI, las voces del mundo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.